Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por acompañarnos aquí en las ondas de Radio República, la emisora voz del Directorio Democrático Cubano, a través de la cual llegamos hasta sus hogares para ponernos todos al día en cuanto al mundo noticioso. La actualidad en sus detalles, particularmente el énfasis informativo en la actualidad cubana, las noticias sobre Cuba, tanto las que se publican en la misma isla como las que salen en otros lugares del mundo. Las noticias que la dictadura prefiere ocultar, que usted no se entere, aquí las va a encontrar también. Periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde el territorio cubano en nuestra sección Voces de Cuba. Vamos a ponernos al día también en lo que está ocurriendo en el resto del planeta, en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla nos tiene listo ahí ya lo último del mundo de los deportes, y al final pues yo tendré el gusto de compartir con ustedes mi comentario canta claro. Y esto pues lo hacemos con cariño, con esfuerzo, con dedicación, soñando, queriendo ayudarlos a ustedes a cubrir sus necesidades de información, a que la verdad informativa llegue a ustedes. No se quede con eso solo para usted. Comparta con los demás, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Ayúdelos a encontrar nuestra emisora en la onda corta, propague su programación, que cada vez haya más cubanos bien informados, recibiendo la verdad informativa y escuchando opiniones libres, porque de esa manera la libertad alcanza todo. Vamos ya con los titulares.
Hoy es lunes 18 de marzo de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones. Comenzamos con el tema migratorio, abundan noticias al respecto. Estados Unidos limita la visa de turismo para cubanos. Régimen castrista advierte que frenará la entrada de mercancías para el mercado negro. Las autoridades mexicanas trasladan a 72 cubanos después de una trifulca en una oficina migratoria de ese país. Se agrava la situación epidemiológica en Santiago de Cuba. Un cubano expulsado de Colombia espiaba para la dictadura castrista en una importante base militar aérea de ese país. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Ariana López, quien desde Placetas denuncia violento arresto de activistas del movimiento Juventud Despierta. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, la Voz de América informa, la crisis hospitalaria se agrava en Venezuela. Escuche entrevistas con pacientes y personal médico de un hospital de Caracas. Euronews reporta, manifestantes nicaragüenses que pedían libertad para los presos políticos sufrieron una violenta represión por fuerzas antimotines del régimen de Daniel Ortega. Agencia de prensa francesa, Nueva Zelanda rinde homenaje a las víctimas del ataque terrorista a mezquitas. También de la agencia de prensa francesa, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, realiza visita a Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump para firmar varios acuerdos de cooperación. En las notas del mundo del deporte, que Jorge Trilla nos ampliará más adelante, tenemos que en el fútbol, el Barcelona, con 3 goles de Leo Messi, aumenta su ventaja en el primer lugar del campeonato español. En las grandes ligas, el cubano Yasiel Puig, de los Rojos de Cincinnati, está bateando muy bien en los juegos de entrenamiento de primavera. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes la ampliación de las principales informaciones. El servicio informativo cubanet.org está reportando que la Embajada de Estados Unidos en La Habana dio a conocer el viernes que a partir del 18 de marzo, es decir, a partir de hoy lunes, la visa tipo B2, usualmente utilizada para viajes de turismo, visitas familiares y tratamientos médicos, reducirá su validez a 3 meses y una sola entrada. El anuncio fue hecho por la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecac, quien explicó que se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo con los ciudadanos de ese país que reciban una visa estadounidense, indicó la funcionaria. En ese sentido, La señora Tecac precisó que la modificación se basa en el hecho de que el régimen castrista entrega a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional, mientras que para esta categoría Estados Unidos entrega a los ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas válidas por 5 años. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos también dejó claro que la modificación no afecta a otras categorías de visas para los ciudadanos cubanos, como son los casos de visas categoría B1 para viajes de negocios o eventos, o las F para estudios académicos o de idiomas. Por su parte, la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lidia Barraza, explicó al periodista de Univisión, Mario Vallejo, que la medida no se aplicará con carácter retroactivo, por lo que las personas que posean visas de entrada múltiple a Estados Unidos podrán seguir ingresando al país hasta que expiren sus permisos. Más del tema migratorio. También a través de Cubanet informamos que los cubanos deberán tener una visa estampada para ingresar a Panamá, incluidos aquellos que obtuvieron y entraron al país centroamericano con la tarjeta de turismo creada en octubre pasado por las autoridades panameñas, según un decreto ejecutivo que entró en vigor este sábado. Se trata del decreto ejecutivo 122, que establece requisitos y el procedimiento para aquellos nacionales de la República de Cuba, quienes en su momento hayan obtenido su respectiva visa estampada, y el otorgamiento de visa estampada a quienes hayan utilizado la tarjeta de turismo. La resolución, que está firmada por el presidente panameño Juan Carlos Varela y el ministro de Seguridad Jonathan del Rosario, fue publicada en la Gaceta Oficial el 15 de marzo y entró en vigor este sábado, según reza su artículo 5. Establece que aquellos cubanos que en su momento ya obtuvieron una visa estampada podrán nuevamente conseguirla llenando un formulario de solicitud, pagando $50 y presentando el pasaporte, así como una copia de la visa estampada. Los cubanos que utilizaron una tarjeta de turismo para ingresar a Panamá también deberán ahora contar con una visa estampada. Por otra parte, amigos, algo que tiene que ver también con el tema migratorio, funcionarios de la Aduana General de la República en Santiago de Cuba aseguraron que la entidad lleva a cabo un operativo para frenar la importación de mercancías para el comercio en el mercado negro, según informó el miércoles el diario provincial Sierra Maestra. En reunión con el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, directivos de la aduana de esa provincia señalaron que el pasado año la labor de la organización se desarrolló en un escenario de mayor complejidad y agresividad, marcado por un mercado interno con alta demanda de mercancías importadas y un incremento en la implicación de personas en esa actividad. Los comisarios de la aduana santiaguera revelaron que el incremento de las operaciones contra las mercancías dirigidas a abastecer el mercado negro trajo como resultado unas 392 infracciones más que en el año 2007. Todas estas son cifras, recalco, del régimen castrista. Por su parte, Valdés Mesa indicó que el objetivo de estas medidas es que con el fin de que las personas puedan satisfacer esas necesidades dentro del país, y advirtió que la aduana tiene la responsabilidad de luchar contra las ilegalidades en los puertos de entrada al país y velar por la tranquilidad en esas fronteras. Según dice el diario Sierra Maestra, uno de los puntos débiles de la aduana de Santiago de Cuba es la acumulación y abandono de objetos decomisados por falta de espacio en el almacén. Una breve pausa, queridos amigos radio oyentes. Jorge Trilla ya está listo para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Volvió Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid el sábado y lo hizo con victoria. El Madrid venció 2-0 al Celta de Vigo con el aporte de Keylor Navas, Gareth Bale, Isco Alarcón y Marcelo.
4 jugadores relegados al ostracismo por el anterior técnico Santiago Solari. En el caso de Keylor, hizo una formidable atajada al minuto 15 ante un cabezazo a quemarropa que hubiera significado una ventaja 1-0 inicial para el Celta. Los merengues tuvieron que esperar hasta el minuto 62 para anotar. Karim Benzema se internó por la izquierda y desde el fondo se entró un balón que Isco, en lucha con un defensa, cazó delante del portero para su primer gol en liga desde septiembre. 15 minutos después, Marcelo, tras una gran jugada al contraataque, puso un servicio perfecto a Gareth Bale, quien batió al portero para poner el 2-0 definitivo. En tanto, amigos, el sábado el Athletic Club en su estadio San Mamés derrotó 2-0 al Atlético de Madrid con goles de Iñaki Williams y Kenan Codro. El equipo del Cholo Simeone acusó en lo anímico el golpe del martes pasado cuando fue eliminado de la Champions por el Juventus y no llegaron a rematar a la portería del Athletic en toda la primera mitad. Por su parte, el Barcelona consolidó el domingo aún más su liderato con una contundente victoria 4-1 ante el Real Betis en un partido en el que Leo Messi marcó 3 goles. ¿Cuál de los tres el mejor? Messi marcó el primero al minuto 18 por un tiro libre que entró por la escuadra, tan ajustado que parece increíble aún viéndolo. Luego, en el descuento del primer tiempo, anotó el segundo y al 85 su tercero de la noche con una volea genial por encima del portero. El otro gol azulgrana fue a la cuenta del uruguayo Luis Suárez. Tras la jornada 28, el Barcelona marcha cómodamente en primer lugar con 66 puntos. Segundo es Atlético de Madrid con 56, Real Madrid tercero con 54 y cuarto lugar el Getafe con 46. Y amigos, allá por Alemania, el colombiano James Rodríguez, con un triplete, guió al Bayern Múnich a una victoria 6-0 sobre el Mainz, con lo cual el equipo bávaro se colocó en primer lugar del campeonato alemán con 60 puntos, igual que el Borussia Dortmund, pero con mejor diferencia de goles. Y nos vamos al béisbol. Los entrenamientos de primavera siguen a todo tren y los equipos van afinando a sus peloteros con vistas a la venidera campaña que comenzará el 28 de marzo. Ayer domingo se enfrentaron los Indios de Cleveland y los Rojos de Cincinnati en la llamada Liga del Cactus. El partido terminó empatado a 9 carreras y por los Rojos el cubano Yasiel Puig tuvo una jornada muy productiva al batear par de jonrones, uno con bases llenas, para impulsar 6 de las carreras de su conjunto. Yasiel, que fue cambiado a los Rojos de Cincinnati por los Dodgers de Los Ángeles, viene teniendo una formidable precampaña y batea de 32-12 para 375 de promedio con 4 jonrones y 11 empujadas. No hay duda, amigos, que el cubano se ha preparado bien para retomar la estelaridad que había mermado en los dos últimos años. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes en Recuento Informativo. DiarioDeCuba.com reporta: las autoridades mexicanas trasladaron a Veracruz a 72 emigrantes cubanos después de que el viernes decenas de ellos irrumpieran por la fuerza en una oficina migratoria de Tapachula y lesionaran a un funcionario. Según medios de prensa mexicanos, el traslado busca desahogar las dependencias del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, desbordadas por la cantidad de cubanos y centroamericanos que llegan a pedir salvoconductos que les permitan continuar viaje hacia la frontera con Estados Unidos. La publicación El Mañana indicó que los cubanos fueron trasladados en 2 autobuses a la ciudad veracruzana de Acayucán, donde hay otra estación migratoria. El viernes, decenas de ellos entraron por la fuerza en la oficina de Tapachula, molestos por la demora en su permiso. El diario El Universal informó que a esa oficina migratoria arriban diariamente antes de las 7 de la mañana más de 300 cubanos, así como unos 200 centroamericanos. Los cubanos se quejaron de que el trámite para obtener el salvoconducto que les autoriza a transitar libremente por México está tardando hasta 2 meses. Más noticias, está bien a través de CubaNet, y dice que luego de las recientes lluvias y las altas temperaturas registradas en los últimos meses en Santiago de Cuba, se ha incrementado el principal vector transmisor de virus, Aedes aegypti, en los hogares de la provincia, razón por la que el pequeño pero mortal insecto nuevamente vuelve a causar preocupación entre las autoridades y pobladores santiagueros. Este es un trabajo del periodista independiente Ezequiel Fuentes Morales. Los índices de infectación de dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla han aumentado, y en tal sentido, el semanario Sierra Maestra mencionó recientemente que la situación epidemiológica se torna tensa. En el mes de enero se reportaron varios casos sospechosos y confirmados de dengue, aunque la publicación no especifica dónde ni cómo se produjeron esos casos. Según datos ofrecidos por el periódico, se han detectado 2.472 nuevos focos de Aedes aegypti. El periódico puntualizó que los mayores registros se reportan en Santiago y Palma Soriano. Y una interesante información que viene de Colombia, la ofrece diariodecuba.com, dice que un cubano expulsado de Colombia el sábado realizaba labores de espionaje en la base aérea de Palanquero, una instalación estratégica del ejército del país sudamericano ubicada en el puerto Salgar, departamento de Cundinamarca, según reporte el diario local El Tiempo, citando información de inteligencia. El cubano, identificado como José Manuel Peña García, fue detenido el viernes en el municipio de La Dorada, una población cercana a las instalaciones militares, y enviado en un avión a Cuba el sábado. Las autoridades colombianas le han prohibido regresar al país en 10 años y, según El Tiempo, es miembro del G2, es decir, la inteligencia castrista.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
La Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas iba a ser sede de la importante entrega del premio Porfirio Ramírez a Hidalberto González Gómez. Este patriota, junto con el líder del movimiento opositor Juventud Despierta, Yael Bravo López, desde horas tempranas de la mañana, fueron violentamente arrestados en la esquina de la Academia Julio Machado por un fuerte operativo militar orquestado por la policía política y las brigadas de respuesta rápida. No son los únicos activistas que están detenidos, fueron arrestados otros grupos de activistas del movimiento Juventud Despierta. Los miembros de la Academia Julio Machado, algunos nos encontramos en la academia, otros no pueden salir de sus casas porque están sitiados completamente y no han podido llegar a la Academia Julio Machado, que se encuentra totalmente sitiada por los órganos de la policía política. Los activistas detenidos fueron brutalmente arrestados, se encuentran con paradero desconocido. Hacemos responsables a la mafiosa policía política por lo que le pueda ocurrir a estos hermanos y por la vida de Yael Bravo López y el veterano luchador anticastrista Hidalberto González Gómez. Desde Placeta fue Ariadna López Roque, esposa del preso político Misael Díaz Paseiro y directora de la Academia Julio Machado, Frente de la Resistencia.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los facultativos afirman que, afectados por una escasez crónica de insumos, medicamentos y graves fallas en la infraestructura y en el mantenimiento, los hospitales públicos venezolanos ven agravada su situación con el transcurrir de los días.
Para constatar la crisis hospitalaria en Venezuela, ingresamos a uno de los centros de salud más importantes del país, el Hospital Universitario,
donde conversamos con pacientes que expresaron las dificultades que tienen para acceder al cuidado de la salud en el país.
Aquí no hay ahorita medicamentos, uno tiene que irlos a comprar para la calle, los baños están asquerosos, las salas están horribles, esto aquí es horrible.
El médico Antonio Rico relató cómo los pacientes se ven afectados con el desabastecimiento.
Porque tenemos déficit desde una gasa en adelante. Entonces imagínense cómo están los insumos especiales por ejemplo, sobre todo para los sitios y áreas críticas como es terapia intensiva, quirófano.
El señor Encarnación Puyol, quien está a punto de perder la pierna por falta de medicamentos, clamó por ayuda.
No quiero perder mi pierna está buena. Yo acepto que me la apunten desde abajo, la apunten en la planta del pie. No, que me la despunten toda. Por favor, que me ayuden, que no dejen que me despunten la pierna.
La nutricionista del centro, Jacqueline Díaz, manifestó que la alimentación de los pacientes no es la adecuada.
Tenemos meses que los pacientes solo comen lenteja con arepa, lenteja con bollito. Los pacienticos que tienen licuadas por sonda le dan es arroz sancochado.
Sin embargo, el ministro para la Salud en Venezuela, Carlos Alvarado, indicó que el gobierno en disputa del país puso en funcionamiento un plan especial para dotar con medicamentos e insumos a todos los hospitales de la nación y de esa manera ofrecer una atención óptima a los ciudadanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La represión es la respuesta en Nicaragua a cualquier protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. Así ha ocurrido este sábado. Han sido detenidos más de medio centenar de personas que pedían la puesta en libertad de los encarcelados por motivos políticos. Las imágenes son concluyentes y también la violencia. Un reportero gráfico de la agencia AFP fue golpeado y se le sustrajo el equipo. Entre los arrestados, antiguos cargos políticos, líderes opositores, activistas o periodistas.
Quiero apoyar a los presos políticos porque queremos la liberación de todos ellos, porque no tenemos miedo, porque le vamos a demostrar a Ortega que el pueblo no tiene miedo. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva!
Este es un nuevo capítulo de una crisis que ya dura 11 meses y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que ha dejado 361 muertos, una cifra que grupos locales elevan a más de 500 y que el gobierno de Ortega reduce a menos de 200, provocado, según dice, por un intento de golpe de Estado.
En pleno luto, Nueva Zelanda comenzó a preparar las fosas para las víctimas de los ataques contra las mezquitas de Al-Nur. El sábado, la cifra de muertes alcanzaba ya medio centenar de personas. Los residentes de Christchurch, la tercera ciudad más grande del país, rendían sus homenajes a los fallecidos y participaban en ceremonias religiosas en dos mezquitas de la ciudad. La tragedia ha conmocionado a Nueva Zelanda, un país que se enorgullece de ser apacible y donde se registran apenas unos 50 asesinatos por año. Muchos de ustedes habrán estado allí y sabrán que la discusión reconoció en primer lugar que esta no es la Nueva Zelanda que conocemos. En el país de 5 millones de habitantes, solo el 1% de la población se declara musulmana. Un gran movimiento de solidaridad interconfesional se ha apoderado de todo el país. Cerca de 2,3 millones de dólares han sido recolectados en 24 horas y se han organizado donaciones y compras de alimentos para las familias de las víctimas que esperan en los hospitales. El australiano Brenton Tarrant, de 28 años, ex preparador físico y fascista autoproclamado, fue inculpado el viernes por asesinatos. El agresor transmitió los ataques en vivo a través de sus cuentas de redes sociales que ya fueron bloqueadas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro partió el domingo con destino a Washington en su primer viaje oficial al extranjero para reunirse con su homólogo Donald Trump. Desde la base aérea de Brasilia, Bolsonaro salió acompañado de 6 ministros mientras su hijo ya se encuentra en Estados Unidos. El objetivo de la visita será la firma de un acuerdo que permitirá el lanzamiento de satélites estadounidenses desde la base aérea de Alcántara y la búsqueda de medidas para aumentar el comercio bilateral. Se discutirá también el aumento de la presión sobre el gobierno venezolano y el ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El mandatario se alojará hasta el miércoles en la Blair House, la residencia oficial para huéspedes frente a la Casa Blanca.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La fecha de este día, 18 de marzo, es una que los cubanos no debiéramos dejar pasar como la de cualquier otro día del año. Incluso una que merece un detenimiento mayor que cualquier otro acontecimiento histórico. Sí, caray, no basta con recordar que un día como este, en el año 2003... la dictadura que todavía padece Cuba desató una extensa y cruel ola de represión contra la oposición, que produjo 75 condenas a penas de hasta 25 años de prisión contra 74 cubanos y una cubana que pacíficamente demandaban los derechos que corresponden a todo ser humano. Para que podamos sacar provecho a esta conmemoración, Deberíamos preguntarnos qué llevó al régimen castrista a proceder con tanto ensañamiento, a pesar de saber que esto le acarrearía serias dificultades en el escenario internacional. La respuesta es sencilla. Los Castro y sus cómplices actuaron así hace 16 años porque les asustaba el crecimiento y la pujanza de los opositores. Por aquellos días ya pasaban de 30.000 los cubanos que habían firmado el proyecto Varela, que pedía reformas sustanciales, incluyendo elecciones libres. El líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, inspirador de aquella iniciativa contestataria, alcanzaba sólido reconocimiento nacional e internacional. Y por otra parte, diversos grupos opositores protagonizaban pequeñas pero contundentes protestas públicas en contra de la tiranía. La gente comenzaba a contagiarse del espíritu opositor. El miedo comenzaba a cambiar de bando. Y el miedo se apoderó de muchos en las filas del castrato al ver el curso que poco a poco iban tomando los acontecimientos. Determinaron descabezar a la oposición como primer paso para eliminarla. Y un día como el de hoy se produjeron los arrestos masivos, tras los cuales vendrían las largas condenas carcelarias. Tú puedes ver, igual que yo, que aquellos extremismos represivos fracasaron estrepitosamente. La oposición fue golpeada, estuvo debilitada por algún tiempo, pero poco a poco otros cubanos y cubanas fueron recuperando los puestos de los encarcelados. Y ahora, 16 años después, la oposición ha resurgido. Y ahí tienes a la UNPACU, a las Damas de Blanco, a la Alianza de la Resistencia, solo por citar unos pocos. Moraleja, los opositores tienen el potencial de acorralar al régimen y lo tendrán en mayor grado según actúen con mayor coordinación, con planes en común, mejor organización, en otras palabras, con unidad. Y este momento en que parece que se cierran a la tiranía puertas abiertas con las que contaba anteriormente, sería ideal para intentar esa unidad. Ojalá que así sea. Amigos, y hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, si Dios quiere, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir todos la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.